Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos. Noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Muchas gracias, amigas y amigos, estar aquí en su programa Bienvenidos a América. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen como cada semana para traerles información útil y orientación responsable en sus casos de migración. Y como siempre, muy bien acompañados de nuestro experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan en este espacio. Muy contento, muy feliz. Otro jueves más, así es que vamos a las preguntas y a hablar de estos temas que tanto nos encanta.
Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Un poquito triste por lo que vamos a platicar al inicio de cómo está el tema de la reforma migratoria aquí en el Congreso, donde pocas cosas pasan. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de eso. En primer lugar, déjame darle la bienvenida a todas las amigas y a los amigos. Por supuesto, decirles que ya están las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 para sus llamadas, para que Rafael responda sus preguntas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas. Repito, 1-800-248-3232. 3232. Por supuesto, también muchas gracias a las amigas y amigos que nos siguen a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, y también a aquellas personas que nos siguen y que nos pueden ver a la hora de su conveniencia en el aplicativo móvil de la Red Hispana, que lo pueden descargar tanto de Apple como de Google. La Red Hispana, yo digo que es una compañera inseparable, porque no solamente van a poder escuchar los programas de formato grande, largo, de la Red Hispana, Bienvenidos a América, en privado, la doctora Isabel, sino también pueden encontrar muchísima, muy buena información, de verdad, información práctica, útil, sobre salud, sobre educación, sobre migración, y además tenemos también deportes, farándula, de todo. Realmente es un aplicativo móvil muy, muy conveniente. Tenemos teléfonos importantes donde ustedes pueden utilizar la información, el aplicativo móvil de la Red Hispana. Y pues muchas gracias también a nuestras emisoras afiliadas que transmiten este programa, las emisoras radiales, nuestros amigos en televisión, de Nuestra Visión. De verdad, nos enorgullece y nos da mucho gusto que puedan compartir este programa. Y bueno, sin más preámbulos, Rafael, decía yo que estoy un poquito triste porque todo parece indicar que nuevamente esta iniciativa, este sueño de una reforma migratoria que pudiera legalizar a nuestros millones de hermanos Dreamers, tepecianos, trabajadores esenciales, pues no va a ser concretada por lo menos este año. Todos los indicios apuntan a que los demócratas están preparando un nuevo plan después de que los dos primeros fueron rechazados por la ahora famosa parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, y están presentando una tercera propuesta, el plan C, que no incluye la legalización, sino incluye lo que se denomina un parole, una especie de libertad o permisos condicionales de 5 años para Dreamers, tepecianos y trabajadores esenciales, con la posibilidad de renovarlo por 5 años adicionales, es decir, 10 años de parole. Vamos a ver qué pasa, cuáles son los detalles, y obviamente la expectativa, Rafael, es que este plan sí lo apruebe la parlamentaria. ¿Para qué? Para que pueda ser presentado ahora dentro de este gran paquete de reconciliación legislativa que incluye todo el gasto social de Estados Unidos, de tal manera que pueda ser votado en la Cámara Baja y en el Senado sin que se requieran votos republicanos, es decir, una mayoría simple. Yo tengo mi opinión sobre el tema, pero quiero escuchar la tuya.
Sabes que queremos la legalización para todas estas personas que están sin documentos aquí en los Estados Unidos. Y lo que queremos no está ni cerca de lo que se nos está proponiendo, pero no quisiera, ¿verdad?, pasar por alto el hecho de que sí estamos, es un adelanto, ¿verdad? Una de las cosas que nos preocupan y nos llama, siempre nos llama la atención, es la inestabilidad con la cual personas que tienen los Dreamers, el TPS, el tira y jala que tienen con si se lo dan 2 años, 1 año, las renovaciones, las constantes renovaciones, los gastos que esto implica, la incertidumbre que tienen estas personas a la hora de tratar de conseguir y mantener un empleo seguro y además de la verdad, del cumplimiento con sus responsabilidades diarias. El hecho de 5 años renovable a 10, creo que les dará un poco de paz por cierto tiempo, pero para nada es para nada se acerca, ¿verdad? Lo que se propone en estos momentos a lo que esperábamos. Tal vez fue un proyecto inicial de manera muy ambiciosa, pero la realidad es que la gente se lo merece, José. La comunidad de inmigrantes ha luchado y ha creado, ha fortalecido este país dentro de este asunto de la pandemia. Ha sido la comunidad de inmigrantes quien ha dado las primeras batallas, aquellos trabajadores esenciales, estas personas que con DACA que trabajaron en los hospitales en los peores momentos de esta pandemia. Y ahora que estamos viendo un poquito de luz, yo esperaba poder darle una mejor noticia a nuestra gente. Pero no es una mala noticia la que se le está dando, ¿verdad? Estamos hablando de que sí van a tener un estatus que le dará algún tipo de estabilidad emocional y estabilidad familiar a estas personas que puedan estar aquí con un permiso especial por un tiempo ya definido de 5 años, por lo tanto no van a tener que estar renovando año tras año o cada 2 años, y también les permite a los empleadores, aquellas personas que van a contratar a personas que estén bajo este estatus, a tener un poquito de confianza o de optimismo a la hora de contratar a las personas que puedan ser beneficiados. Pero como bien dices, es un día no muy alegre, pero hay que tomar lo que se nos está ofreciendo sin dejar de dar la batalla, sin dejar de molestar, porque si se acaba esta parte del proceso en el cual se está trabajando con el proyecto de reconciliación, pero todavía existe una legislatura demócrata que prometió resolver los problemas de los inmigrantes, que prometió y fue a campaña un presidente que ganó basándose en esas promesas, así es que esperamos ver esas promesas cumplidas a lo largo de la administración del presidente actual.
Bueno, mi querido Rafael, creo que nos leímos la mente, estamos en la misma página definitivamente. Quienes ya llevamos muchos años en Washington, nos hemos dado cuenta que muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿A qué me refiero? Que durante el debate de la reforma migratoria vimos a legisladores que querían todo. Y el todo significaba la ruta a la ciudadanía, no solamente para Dreamers o para trabajadores esenciales. En ese caso, en ese entonces eran los trabajadores agrícolas los que estaban siempre en primer lugar en la fila, sino para todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Por supuesto que esa es una meta ideal, es una meta loable, es una meta que se merecen los indocumentados que han trabajado duro en este país. Pero cuando se habló de la posibilidad de que esa reforma migratoria fuera gradual, progresiva, de pasito en pasito, ¿no? Lo que se llamaba la enchilada completa contra los chilaquiles, por decirlo de una manera gastronómica, pues muchas veces los legisladores que dijeron, no, queremos todo o no queremos nada, en mi opinión fue un error estratégico, y lo mismo sería un error, ¿no? En este momento, rechazar la posibilidad de que haya por lo menos este horizonte de 10 años de estabilidad de mediano plazo para millones de personas, ¿no? Simplemente porque no se puede tener en este momento la legalización o la ruta a la legalización completa. Son realidades legislativas. Los demócratas, y en este caso las divisiones son dentro del Partido Demócrata, no son un bloque homogéneo, son más bien como una gelatina que tiene adentro de varios colores, y unos se mueven para un lado y se mueven para otro, y tienen una mayoría tan raquítica, anémica, tanto en el Senado y más en el Senado como en la Cámara Baja, que con uno o dos senadores, que en este caso Joe Manchin, vamos a ponerlos con nombre y apellido, Joe Manchin de Virginia del Oeste y Kyrsten Sinema de Arizona, que con sus posiciones moderadas han más o menos descarrilado el plan tan ambicioso que tenía el presidente Biden y los demócratas más progresistas, pues ellos con ellos solos se quedó rehén la agenda de Biden de esos dos senadores, anótenlos, dos senadores, y básicamente van a tener que ajustar el cinturón de esa propuesta para tener algo que se pueda aprobar. Por supuesto que no es lo ideal, pero yo creo que es un avance, Rafael.
Es un avance, José, totalmente de acuerdo contigo, y espero que nos motive a continuar en esta lucha, porque como bien te mencioné hace unos segundos, existen muchísimas promesas por cumplirse. Yo sí te puedo decir también que tan pronto empezó la administración de Biden, vimos esa intención de cumplir con aquellas promesas de campaña. Los veo lentos, lentísimos y detenidos, así es que vamos a seguir molestando, vamos a seguir demandando en las cortes, vamos a seguir advocando porque esto definitivamente se resuelva y nuestra comunidad pueda tener una seguridad aquí en este país, porque como hemos dicho y decimos siempre en este programa, nuestra comunidad es esencial en todos los aspectos de la economía. Exacto. Consumo, el trabajo, así es que vamos a darle a la gente lo que se merece y vamos a echar hacia adelante otros proyectos y estar apoyando y dejándonos sentir.
Y bueno, muchas gracias a las personas que se están sumando a ver el programa en vivo. Y un punto más sobre este tema, y con eso ya pasamos al tema migratorio. Obviamente, las preocupaciones de nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos van más allá de únicamente el tema migratorio. Por supuesto que nos preocupa la economía, los empleos, la salud, la educación de nuestros hijos. Y en ese sentido, hay que decirlo, no es que sea una decisión política contra los inmigrantes. El paquete de infraestructura humana y de gasto social que se le ha denominado es apretarse el cinturón de todo. Ya se está diciendo, y casi estoy seguro que eso va a ocurrir, que no va a haber colegio gratuito para los community college, los colegios comunitarios, no va a haber colegiaturas gratuitas. También por la oposición de los senadores, eso no va a ocurrir. Un tema también bien importante que se dio durante la pandemia, los créditos fiscales por $300 por niño para todas las familias en Estados Unidos. Eso, en lugar de que tenga varios años de duración, probablemente se encoja a solamente un año de duración. Correcto. Dinero para el cambio climático. Es decir, toda la ambiciosa agenda del presidente en múltiples temas, en salud, en educación, cambio climático, en ayuda a las familias, todo se va a reducir porque se trata de recortar el plan, que era de 3.5 trillones, cifras que marean, 3.5 millones de dólares. Yo ni sé cómo se escribe eso, Rafael.
¿Tú sí?
A 1.9. Entonces, para esas se requieren, no se requiere un bisturí fino de cirugía, se requieren tijeras gigantescas.
Un serrucho.
No es algo contra los inmigrantes, es toda la agenda del presidente la que va a ser recortada. Muy probablemente para el próximo programa de Bienvenidos a América ya tengamos esas cifras, esos detalles. Pero así está la cosa, Rafael, es la realidad de Washington. Y bueno, pues las cosas avanzan lentamente, vamos a decirlo de esa manera, pero por lo menos están avanzando y vamos a seguir muy pendientes aquí en la Red Hispana, Rafael.
Claro que sí.
Bueno, un tema muy importante, Rafael, que hablamos, que me decías que era un tema que te interesaba mucho comentar con nuestro público, es el tema de lo que se requiere para solicitar una fianza migratoria, un tema muy importante porque las detenciones y deportaciones siguen a la orden del día.
Mira, José, todavía inmigración está deteniendo personas, están deteniendo personas en la frontera. Hay muchos casos de personas que están detenidas y estamos en un buen momento para solicitar fianza. Durante la era de Trump había unas limitaciones para que los oficiales y los jueces de inmigración trataran de rechazar toda solicitud de fianza. Y hemos visto que aquellas personas que puedan cumplir con ciertos requisitos puedan solicitar fianzas. Y pero para eso hay que tener una documentación disponible y contar en primer lugar con una persona, con un patrocinador. Este patrocinador es una persona que tiene que ser mayor de 18 años y tiene que poder demostrar que se puede hacer cargo de usted mientras usted está en los procesos de corte, en la corte de inmigración. O sea, que esa persona lo que está diciendo, José, es, mire, inmigración, si usted lo deja salir, yo me hago cargo de esa persona y me hago cargo de que esa persona vaya a sus audiencias. Es importante y ese patrocinador tiene que proveer cierta información, tiene que proveer información personal, tiene que proveer una licencia de conducir o un pasaporte de los Estados Unidos, tiene que ser residente o ciudadano y preferiblemente que sea familia. ¿Por qué familia, José? Porque cuando una persona, cuando se esté evaluando si una persona puede ser elegible para una fianza, tiene que probar dos cosas. Primero, que usted no es un riesgo para la comunidad, que esta persona que están dejando salir de un centro de detención no es un riesgo para la comunidad. Por lo tanto, le probamos a la corte que usted nunca ha sido arrestado, que usted nunca ha tenido problemas en su país, que tampoco los va a tener aquí en los Estados Unidos. Y segundo, tiene que demostrar que usted no es un riesgo de fuga. Riesgo de fuga quiere decir que usted va a ir a sus audiencias. Por lo tanto, cuando la documentación que se le presente al juez o al oficial de inmigración que esté evaluando la solicitud de fianza, debe convencerlo de esos dos factores, que usted no es riesgo de fuga y que tampoco usted es un peligro para la comunidad. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, con un patrocinador. Si el patrocinador es familiar, el juez entiende que esa persona tiene más control sobre usted y que tiene más compromiso para ayudarlo en estos procesos. Así es que esos detalles son bien importantes. En adición a eso...
Si te parece, vamos a hacer un recuento, Rafael, porque fueron muchos elementos, si te parece, para dividirlo en dos. Para poderlo platicar y que se le quede grabado a nuestros amigos y busquen un lápiz y papel, porque yo creo que muchas personas estarán en esta situación. Y si te parece, mientras tomamos una llamada de una amiga y continuamos con ese tema haciendo un pequeño resumen. Gracias, Rafael. Claro que sí. Tenemos a nuestra amiga María que nos llama desde California. Adelante, María. Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenos días. Mira, mi pregunta es que me dijo una señora, una conocida, que cuando la mujer entró para los Estados Unidos, traía mica vieja, esas micas que les dicen green card, que eran las que nomás te ponían la cara. Entonces, mi mica esa fue robada. Yo la reporté a migración, la migración fui, me dieron una mica, pero esa mica no tiene fecha de vencimiento. Entonces, esa mica tiene mi huella, tiene mi foto, y le digo, pues yo no sé por qué se la quitaron a la señora, le digo, y ya no la dejaron entrar. Le digo, a lo mejor fue de las micas que eran de los años viejos, pues, ¿verdad? Las primeras micas. Y le digo, pues la mía tiene fecha de vencimiento, y quería saber si esas micas todavía siguen al corriente, están al corriente de la migración.
Si tiene fecha de vencimiento y si ya venció, debe renovarla, ¿ok? ¿Usted es residente hace cuánto tiempo?
Ya tengo muchos años, entré en el 77. Lo que pasa que mi mica, es lo que le estoy explicando, no tiene fecha de vencimiento. Esas micas las dieron en los años... Sí. 88, 87, por ahí más o menos, que fue cuando yo reporté mi mica robada y me dieron esa. Ya en esa me pusieron mi huella, mi foto de la oreja destapada, de la oreja destapada. Sí. Y pero no le pusieron fecha de vencimiento. Entonces dicen, vías de averiguar si esas micas todavía están al corriente, porque si ya tengo como 15 años, 5 años que no salgo del país. Entonces yo dije, bueno, nada, y vi este programa en la televisión aquí en California, y dije, pues yo voy a agarrar el número de teléfono y tengo que asegurarme porque traigo planes de ir para México. Entonces dije, no, pero ¿cómo es que mi mica no tiene fecha de vencimiento? Entonces quiere decir que está bien.
Es que está vigente. Muy bien, gracias, María. Mira, ¿cómo lo ves, Rafael?
Varias cosas, José. Eso se llamaban las tarjetas de residente indefinidas, ¿verdad? Porque no había que renovarlas y se las daban para que las personas no tuvieran que estar renovándolas cada cierto tiempo. Ahora, la tecnología en esas tarjetas ha cambiado totalmente, José. Por lo tanto, es importante que vayan y soliciten la nueva. Lo pueden hacer con una solicitud de renovación. Así es que no se arriesgue a viajar. Es posible que esa tarjeta que tuviese la dama que trató de entrar al país luego de ser residente, haya estado muy clara con la información que se requería en ese momento, o que el oficial no la quisiera aceptar porque fue uno de estos oficiales nuevos. Se han contratado muchos oficiales en la patrulla fronteriza que están recibiendo a personas y tal vez no tengan el conocimiento de esa visa y están acostumbrados a ver la misma, del mismo color, buscar la fecha, si está vigente, y lo dejan pasar. Por lo tanto, mi recomendación en el caso suyo es que la renueve. Vamos a pedir la tarjeta nueva. Esa tarjeta tiene ciertos marks, ciertas, ¿cómo le puedo decir? Cosas que la identifican, particularmente que es una tecnología nueva que esa tarjeta anterior no tiene. Así es que lo ideal sería que sí la
¿Dónde la puede renovar, Rafael?
Es como si fuera a hacer una solicitud de renovación tradicional, el formulario I-90, si no me equivoco. Muy bien, le puedo corroborar la certeza del formulario, pero cualquier cosita nos puede llamar luego y le podemos asistir con ese detalle, porque sí lo hemos hecho aquí en la oficina. Pero era eso, era una tarjeta que le llamaban la tarjeta indefinida y definitivamente no. Han habido cambios en tecnología, pasados como lo que pasó con el Real ID Act para las licencias.
Si quieres, comparte tu teléfono, Rafael, por favor.
Como no, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838. También estamos en Instagram y Facebook. Nos pueden comentar cualquier pregunta y le devolvemos la llamada rapidito.
Bueno, muchas gracias. Vamos a otra llamada que es estrictamente en orden de llegada con nuestra amiga María, que nos llama, dos Marías, otra María desde Washington, el estado de Washington. Adelante, María, ¿cuál es su pregunta?
Quería preguntar si... ¿cuánto falta? Porque metimos aplicación en el 2001 para un hermano y quería saber cuánto falta para poderla arreglar.
Saludos. ¿Qué aplicación presentaron para un hermano y quién fue lo que lo presentó?
Ay, es que eso me lo presentó mi hermano a otro hermano de México y mi otro hermano de México está casado. Y aquí es ciudadano.
Me está hablando de una solicitud de hermano a hermano, ¿y de qué país?
Ellos son nacidos en México, pero mi hermano, el ciudadano, está viviendo aquí en Jackson, Washington. Y me dio una solicitud en 2001.
Ok, en el 2001 presentaron estamos hablando, si no me equivoco, entonces categoría F4. No escuché de qué país.
México.
De México. Ok, perfecto. Estamos hablando categoría F4. Si me permites revisar brevemente el boletín de visas, te puedo decir en un momento. Pero sí, espera, porque casi no le escucho. Sí estaba hablando la dama de una petición hermano ciudadano aquí y de México. ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
Ok, sí, esa estamos febrero 8 del 1999, así es que... Por ahí, esa es la fecha por las cuales van al momento con estas aplicaciones categoría F4. O sea, aquí revisando el boletín de visas.
Todavía faltan 3 años, por lo menos.
3 añitos, correcto.
Muy bien.
Está bien, gracias.
Gracias, María. Tenemos una llamada, a ver si tenemos tiempo, de nuestro amigo Blas desde Houston. Adelante, Blas, ¿cuál es tu pregunta?
Tengo un hijo... nacido aquí, ciudadano americano, pero no nos avenimos bien mi compañera y yo, y ella se regresó para México y se llevó el niño, pero ya hace muchos años, y él está por allá. Yo quería ver si me lo podía traer. Yo conmigo tengo el acta de nacimiento de él, de aquí, de americana, el certificado de nacimiento.
Okay.
Pero yo creo yo que si me hace falta el seguro social, quería ver si me pueden ayudar a tenerlo o no sé cómo lo puedo traer.
Claro que sí. Mira, ¿su hijo cuántos años tiene actualmente?
Ahorita debe tener 36 años.
Tiene 36 años, hijo de ciudadano. ¿Y él nació en dónde?
Él nació aquí, ciudadano americano.
O sea, es ciudadano. Y entonces, ¿cuál es su pregunta, amigo? Que no entiendo muy bien.
Que
puede venir cuando él quiera, ¿no?
Sí. No necesita el seguro social, porque él no... yo no tengo el seguro social conmigo, porque parece que la señora nunca le sacó el seguro social.
Ok, o sea, que usted lo que quiere es ver si usted puede gestionar los documentos necesarios para que esta persona pueda viajar a los Estados Unidos, siendo
sí,
ciudadano.
Sí, ajá.
Okay, pues sería que tramitáramos el pasaporte. Lo que tienes que tramitar el pasaporte americano, si le falta alguna documentación, le podemos asistir en tratar de conseguirla, pero usted él puede gestionar el pasaporte desde donde se encuentre y usted le puede ayudar con eso.
Señor Blas, no se vaya, se nos acaba el tiempo de este bloque. Manténgase en la línea y ahorita vamos a completar la respuesta a su pregunta. No se vaya. Estamos aquí en Bienvenidos a América. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Te preocupa la seguridad y la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 para tus hijos? Ahora que la muy contagiosa variante Delta es la más común en Estados Unidos, las vacunas son la mejor protección para nuestros hijos que son elegibles, de acuerdo con el doctor Marcos Mestre, director médico del Nicklaus Children's Medical Hospital.
Uno quiere hacer lo que es mejor para ellos. Y la otra cosa que le digo es que es una vacuna bien segura. Hemos visto los estudios en los niños, definitivamente protege no solo los niños, pero los que están alrededor del niño para que ellos no le pasen la enfermedad a otros.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Mi nombre es Clara Cruz López.
Clara vino a los Estados Unidos desde México hace 18 años para darle un mejor futuro a su hijo Moisés, Mo. Para ayudar a entender el sistema educativo de Estados Unidos, formaron un grupo en Tennessee.
Semillas es una organización que fue de la necesidad que vimos en nuestra comunidad.
Y a raíz de la pandemia de COVID-19, ayudan a la comunidad a vacunarse, usando palabras sencillas y predicando con el ejemplo. Su mensaje:
vacúnate. No tengas miedo, yo ya estoy vacunado.
No tengas miedo y busca información correcta y factual. Protégete a ti mismo, protege a tu familia, protege a tu comunidad.
Este mes de la herencia hispana celebramos a Clara y Mo, héroes de la comunidad, ayudándonos a todos a protegernos contra el COVID-19. Visita vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Planeta Azul.
Los seres humanos nos enfrentamos a muchos retos que nos afectan de forma directa e indirecta. El cambio climático, la escasez de agua y la destrucción de la biodiversidad son situaciones preocupantes que se pueden mejorar promoviendo el desarrollo sostenible. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. El desarrollo sostenible es una serie de metas que satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de necesidades de futuras generaciones. Promoviendo el desarrollo sostenible, aportamos al crecimiento económico, el equilibrio del medio ambiente y el bienestar social. Se necesita de la ayuda de todos, empresas, administraciones y los países de todo el mundo, y sobre todo de nosotros, para cuidar nuestro planeta.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Sabías que se acerca el nuevo plazo para la declaración de impuestos para las personas que solicitaron una extensión del 2020? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, las personas que solicitaron la extensión deben declarar los impuestos a más tardar el 15 de octubre para evitar penalidades por presentarla de manera tardía. Así que todavía estás a tiempo para hacerlo. El Servicio Interno de Rentas, IRS, está recomendando a todos los contribuyentes usar la presentación electrónica y el depósito directo para evitar demoras relacionadas con el papel. Los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones electrónicamente mediante el uso de un profesional o de cualquier software comercial de preparación de impuestos. La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días. Anótalo, el plazo vence el 15 de octubre.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para para vivir mejor.
¿Sabes cuál es la mejor manera de proteger a tu familia contra el COVID-19 con el regreso a clases? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York.
Es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad.
Así es, las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Son gratis y no necesitas seguro médico. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Y como siempre, como cada semana, desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, contento. Hay muchas preguntas interesantes, tocando temas interesantes, varias llamadas, y eso nos encanta, que la gente nos llame.
Absolutamente, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232, y también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, y tenemos la llamada del señor Don Blas, que nos llama desde Houston, Texas, y la pregunta es, él tiene a su hijo mayor de edad, 36 años, en México, se lo llevó a la mamá, pero no puede, no tiene los documentos incluidos su seguro social para que él pueda tramitar todos sus documentos. ¿Cuál es la recomendación? Don Blas está al aire, Rafael.
Saludos, señor Blas. Mire, es bien, no es que sea fácil, pero es algo que hacemos a diario, ¿verdad? Mire, aquí lo importante es gestionar el pasaporte, conseguir los documentos necesarios para así hacerlo, buscar, registrarlo con el Seguro Social si hay que hacerlo, si nunca se registró, porque creo que tiene la duda de si la mamá lo hizo o no lo hizo, conseguir el certificado de nacimiento. Si gusta, nos puede llamar y lo podemos asistir con ese trámite, ya que hay que trabajar con varias agencias, pero posiblemente y lo más probable es que lo podamos atender y resolver con el consulado México.
Muy bien, Don, ¿alguna pregunta adicional, sí, Don Blas?
Sí, mire, también quería explicarles que yo no soy casado con la señora.
Okay. Eso no es problema, ¿verdad? Usted reconoció al joven, ¿verdad?
Sí, el certificado de nacimiento está a nombre mío, todo. El niño pues no está a nombre mío y todo.
No se preocupe, no va a tener problema para poder conseguirle el documento. Vamos a revisar la documentación. Si hay algo que conseguirle adicional, le asistimos con eso, ¿ok? Si no, con cualquier abogado de su confianza, pero si no encuentra quien le ayude, llámenos a la oficina y con mucho gusto le damos la mano con eso.
¿Me da el número, por favor, despacito, porque no sé leer muy bien que digamos?
Ok, disculpe, mire, se puede comunicar con nosotros al 996... Disculpe. 210-996-5838. El 210-996-5838.
Okay.
Muchas gracias, Don Blas. Muchas gracias por su llamada y saludos a todos los amigos allá en Houston.
Muchas gracias.
Texas.
Espero que sí me pueda ayudar.
Gracias, Don Blas. Muchas gracias. Bueno, pues ojalá se pueda. Y tenemos varias preguntas en redes sociales, Rafael, de las amigas y amigos que nos están viendo aquí por el canal de Facebook. Nuestra amiga Valeria Villarreal ya tiene el título de Anniversary Follower. ¿Te das cuenta? Gracias, Valeria, como siempre en el programa. Wow. Como cada jueves nos pone aquí. Bueno, su pregunta. Su amigo se casó con su esposa hace 5 años y tiene 3 hijos de otro matrimonio. Y quiere pedirla a ella y sus hijos. Asumo que los hijos son de la señora nueva. Su pregunta es, ¿puede pedir a los niños aunque no sean sus hijos?
La contestación es sí, pero depende si se casó antes, si el matrimonio se llevó a cabo, José, antes de que los hijos tuvieran 18 años. ¿Ok? para que los pueda pedir como un immediate relative. Lo que sí también tiene que recordar es que deben hacer una petición individual para cada uno, pero sí, los puede peticionar. No es problema, se pueden pedir a los, ¿verdad? A veces a personas no les gusta la palabra, pero a los llamados hijastros sí se pueden pedir.
Ah, pues buenas noticias, Valeria. Le puede pasar esa información a su amigo. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas adicionales. Tenemos una llamada de nuestro amigo Jesús desde San Francisco, California. Adelante, Jesús. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, ya llamé anteriormente. Pero mi pregunta ahorita es, ¿cuánto sería lo que está tardando para pedir uno una novia como fiancé desde Honduras? Yo soy ciudadano. Soy ciudadano y pues tengo un trabajo estable de muchos años. Y me he divorciado 3 veces. Entonces, cuando yo haga la petición, voy a tener que presentar nuevamente todos los papeles de mi divorcio originales o las copias que yo tengo cuando traje la novia que tuve anteriormente, porque traje una y no me salió la foto. Entonces ahora quiero tratar nuevamente. Entonces no sé cuánto tardaría el proceso si necesito hacer todo eso. Otra cosa, cuando yo apliqué por mi madre y para que se hiciera ciudadana, pero lastimosamente ella murió. Yo le reporté a migración, los llamé y les dije, hey, you know what, mi mamá murió. Y pues no sé si ellos pusieron algo ahí, si pues eliminó todo o si eso va a estar en mi récord, si mi mamá sigue viva o no sé. Si tendría que pedir al FOIA para eso.
Sí. Bueno, vamos primero con la pregunta inicial, ¿verdad? ¿De cuánto se está tardando el trámite de una visa fiancé para una persona en Honduras? Aproximadamente 6 a 8 meses. Yo iría más hacia los 8 meses, ¿verdad? Por lo que he estado viendo en tiempos recientes. ¿Ok? La otra parte de esa pregunta fue que si va a tener que proveer los documentos relacionados al divorcio, sí va a tener que presentarlos otra vez, porque estamos hablando de una aplicación total, de una solicitud totalmente independiente de cualquier solicitud que usted haya presentado en el pasado relacionado a esto. Así es que sí va a tener que presentar todos los documentos relacionados a matrimonios anteriores para poder hacer este trámite. Así es que yo espero que sí lo pueda hacer y que pueda entonces recopilar toda la información y los documentos necesarios para que esa solicitud pueda ser debidamente adjudicada.
Pero no tienen que ser originales, pueden ser las copias que yo tengo de los divorcios anteriores. Digo, yo tengo copias, porque cuando me casé yo tenía 2 divorcios anteriores, entonces yo mandé eso a migración cuando pedí a la última novia. Entonces, yo tengo todas las copias de eso, yo tengo el paquete que yo mandé, tengo copias de todo eso. Entonces digo, mi pregunta es, ¿puedo usar yo esos mismos documentos o tengo que volver otra vez a ir a sacar papeles de divorcio a la alcaldía y todo eso donde me divorcié? Pero yo me divorcié en Honduras y me he divorciado aquí también, entonces no sé si ahí es el más que todo, pues mi concern, bueno, lo que me interesa saber.
Mira, amigo, hemos tenido casos en los que hemos presentado ambos, tanto copias como los originales. Mi recomendación es que trate de conseguir los originales y en específico copias certificadas. A veces la copia que podamos presentar no sea el documento más fehaciente, o sea, el más claro de lo que usted pueda presentar. Ahora, no impide que pueda presentar las copias. Le estoy dando mi recomendación. Trate de conseguir las originales y envíe las originales, pero Inmigración le va a aceptar las copias, pero si las copias no se ven bien, si no están muy claras, si no está clara la certificación de la corte, eso le puede traer problemas que le retrasen su caso más de lo que usted quisiera. Por lo tanto, si puede presentar las originales, preséntelas, pero no hay impedimento o una prohibición, una restricción para que pueda presentar las copias. ¿Me entiende?
Sí, sí, sí. Y otra pregunta, si yo hago el trámite con usted, ¿todo se haría como por email, por correo, como porque yo estoy en San Francisco?
Mira, tenemos, gracias a Dios y a este programa, tenemos clientes en muchísimos estados y la mayoría del trámite se hace por correo electrónico, lo podemos tramitar. Pero hay documentos que necesitan su firma en original y lo que hacemos es se lo enviamos por el correo regular, por FedEx, cualquiera de estas compañías que te entregan el correo de un día para otro y se maneja. Con eso no va a haber mucho problema y la tecnología nos está asistiendo a hacer todos estos trámites. Le podemos dar una consulta por video, así como se ve aquí en el programa, y podemos platicar con usted con calma. Así es que si gusta llamarnos, aquí estamos a sus órdenes.
sí. Y con respecto a lo de mi mamá, bueno, ¿qué cree usted? ¿Que eso va a estar en mi récord de que ella murió? Y pues, como le digo, eso yo solo lo hice pues verbalmente, lo llamé y, ¿me entiende? Yo le dije que mi mamá había muerto porque ya no, mi mamá solo tenía que presentarse a poner la firma, porque ya todo el papeleo se lo habíamos hecho, ¿me entiende? Entonces no sé, en ese caso, si necesito sacar el FOIA para ver qué es lo que hay ahí o no, no sé qué recomiendo.
Pero ¿por qué te preocupa el asunto del caso de tu mamá, verdad? Lamentablemente ya sabemos que falleció. ¿Qué es lo que necesitas de ese caso o para qué quieres verificar ese detalle?
Sí, porque digo, no va a afectar eso en nada cuando yo haga mi petición para la fianza.
No, mira, simplemente actualízala en la petición cuando le pregunten sobre sus padres y usted aclara que lamentablemente ya su madre falleció. Si ellos no tienen o requieren algún documento adicional, yo simplemente incluiría el certificado de defunción como evidencia de que falleció, para que no tenga que esperar por un FOIA para hacer este trámite.
Ok, está bien entonces.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo, de que nos llama. Saludos a todos los amigos. Saludos. Que nos buscan desde San Francisco.
Sí, sí.
Bueno, entonces estamos aquí con las llamadas, las preguntas en las redes sociales. Nuestra amiga Patti Pavón tiene una pregunta. Muchas gracias, Patti. También siempre viendo y siguiendo el programa. ¿Un residente permanente pierde su residencia automáticamente cuando lo acusan de un crimen? Y además pregunta si la policía de la ciudad te puede quitar la residencia.
Bueno, yo creo que la contestación fácil es no y no a ambas, ¿verdad? Cuando usted te puede quitar la tarjeta en el momento, pero no te quita tu estatus como residente. Y el hecho de cometer un crimen, ciertos crímenes, no te quita, ¿verdad? No hace que tú pierdas la residencia de manera automática. Si un residente, y es bueno que hagan estas preguntas, José, porque usualmente estamos contestando esta pregunta para personas que no tienen ningún tipo de documentación.
Okay.
Pero ¿qué pasa cuando alguien ya tiene una residencia y cómo la puede perder? Por eso es que le decimos aquí semana tras semana, haga la ciudadanía para que no se arriesgue. Pero una persona que es residente legal permanente tiene que presentarle a la corte una solicitud que se llama un 42A. Esa 42A es una cancelación de deportación para los residentes. Tiene que demostrar que lleva 7 años en los Estados Unidos y que lleva 5 años como residente al momento en que usted presente esa solicitud. ¿Y qué se evalúa ahí? Se evalúa que usted es una persona de buen carácter moral y que usted está solicitando un perdón por ese crimen que cometió ahora. Hay crímenes, los llamados aggravated felonies, ¿verdad? O delitos graves agravados. O delitos que incumben torpeza moral. Crimes involving moral turpitude, que en español significa crímenes bien feos. Si usted ha sido convicto de un crimen de torpeza moral, es posible, porque algunos son discrecionales, es posible que usted no pueda salvar su residencia. Pero contestando la pregunta de la joven, no es, usted no pierde su residencia automática por haber cometido el crimen, por haber sido acusado, como así lo ponen, ¿verdad? Tiene que haber una convicción. Si usted ha sido convicto por el crimen, entonces pasa a la Corte de Inmigración, y en la Corte de Inmigración solo un juez de inmigración puede decir ya usted no es residente, ¿verdad? No un policía que le quita la residencia al momento. Se la puede quitar en ese momento como obteniendo, ¿verdad?, sus documentos o su información, pero no un policía común, ¿verdad? No es que quisiera menospreciar ningún policía, ¿verdad? Pero un policía de la ciudad o un policía estatal no le puede quitar su estatus como residente. Puede ocupar su residencia, y cuando se acabe el caso con inmigración, ahí entonces se la solicitamos nuevamente luego de que ganemos el caso. Así es que positiva aquella persona que tenga esa solicitud, evalúe con un abogado de su confianza, porque estos casos son muy técnicos y es bien importante poder cumplir con todos y cada uno de los requisitos de una 42A.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la respuesta muy completa, Rafael. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Lourdes. Dice la siguiente: ella tiene una hija que cumplirá 21 años. Ya se me desapareció de la pantalla la pregunta, Rafael.
La tengo por aquí.
A ver, ¿tú la tienes a la mano, por favor?
Dice, déjame ver, se me fue
también. Ya la tengo. Tengo una hija que cumplirá 21 años. Sabemos que puede pedir a sus padres y hermana. ¿El proceso para su hermana sería más rápido? La hermana está dentro del programa DACA.
Lamentablemente no. Un ciudadano puede peticionar a sus padres y ¿verdad? Y aquellos que se consideren y caigan bajo la categoría de un immediate relative. La hermana no caería dentro de la categoría F4, y dependiendo del país que sea la dama, por ejemplo, si es de México, pues ya sabemos por qué año van las aplicaciones, porque lo mencionamos en la pregunta anterior. Así es que sí va a tener que batallar, cae en la F4 y no sería familiar inmediato, así como si fuese una petición a los padres.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Mira, te mandan saludos desde París, Lore Santiago, Rafael.
Para que veas, José, estamos llegando. Muy bien.
Fama trascendiendo fronteras. Por supuesto, le damos muchísimas gracias a todos los amigos que han estado siguiendo el programa y a las personas que nos siguen con muchísima regularidad. De verdad, se los agradecemos de todo corazón. Y bueno, Rafael, si te parece, vamos a hablar de un tema que también es muy importante para nuestra comunidad, que es el tema de la salud. Hay un brote de salmonela en los Estados Unidos y tenemos recomendaciones muy prácticas para cómo protegerse. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, Paula, por estar con nosotros.
Gracias a ti, José. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Bueno, enterándonos de esta terrible noticia, Paula, un brote de salmonela, 600 y tantas personas enfermas en 37 estados, 129 hospitalizadas hasta este momento. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, es un brote que empezó a registrarse a mediados de septiembre, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron hace apenas unas horas que la fuente son, porque todavía están distribuyéndose, cebollas mexicanas cultivadas en Chihuahua, y se importaron a fines de agosto, pero son cebollas que perduran por 3 meses en heladeras o en distintos refrigeradores, y fueron a Idaho, a una productora de Idaho, y de ahí se distribuyeron en restaurantes y supermercados de todo el país. Entonces, el nombre de la distribuidora es ProSource, y si la primera advertencia que debemos hacer, José, es que si una persona quiere comprar cebollas, que por supuesto son base del sofrito latino, o sea, tenemos cebollas siempre, y ven ese nombre, no las compren, porque están siendo retiradas del mercado, pero todavía están circulando.
Ahora, el problema que tenemos, Paula, con un vegetal, a diferencia de otros productos que tienen marca, o sea, que tienen nombre y apellido y que sabemos que esta marca, con esas características, exacto, no lo compremos. En este caso, por ejemplo, en el supermercado donde yo compro mis vegetales, pues no vienen identificadas por el sitio de procedencia.
Exacto, o a veces si vienen en una bolsa, vienen con la información mínima. Y es más, estas cebollas han sido distribuidas de a miles en restaurantes, o sea, no hay forma, realmente no hay forma. Por eso, lo más importante, José, es prevenir esta infección por salmonela. La causa una bacteria y tiene que ver mucho con la manipulación de alimentos.
Entonces, la recomendación sería tratar de evitar por el momento la cebolla cruda y sofreírla bien. Exacto. Para que evitar, minimizar el riesgo de un contagio.
Exactamente. No se trata de dejar de comerla, sino de cocinarla. Lo que debemos hacer es primero lavarnos las manos, básico para todo, para no contagiarse de nada, y lavar bien las verduras, y una cosa muy importante, José, vos sabés que la fuente de salmonela más típica es el huevo o las aves de corral, entonces no mezclar las crudas mientras estamos cocinando, porque muchas veces pasa que ponemos en la mesada todo junto y después empezamos a cortar en la tabla. No,
sí. Ese soy yo.
No debemos hacerlo, debemos mantener el huevo por un lado, si usamos huevo, el pollo por el otro, y las cebollas en este caso u otras verduras separadas hasta el momento de cocinarlas a una temperatura mayor a 74 grados centígrados, o sea, bien fuerte, tener la candela bien fuerte prendida.
Esa es una manera picamos la cebollita, limpiamos la tabla, las ponemos a sofreír. Exacto. Así que por estos días evite el guacamole o pico de gallo que lleva cebollita cruda, por lo menos hasta que esté claro todo este asunto, ¿no?
Sí, lo que debemos saber es que están retirando el producto, o sea, probablemente en los próximos días ya no va a estar, pero de nuevo, los restaurantes lo tienen y no sabemos si vamos a comer afuera y de repente comemos una cebolla infectada, una mala cebolla.
Muy, muy buenos consejos, Paula, porque la salmonela puede llegar a ser una enfermedad mortal en algunos casos. Y ya tenemos más de 129 personas hospitalizadas, así que realmente hay que tomar esto con mucha seriedad.
Sí, es importante prevenirla, porque vos sabés que ya sean niños, en adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios frágiles o vulnerables, cualquier infección que en otras personas pasa con algunos síntomas en este grupo de personas puede ser fatal.
Perfecto. Y pues muy buena información, Pauli. Les recordamos, amigas y amigos, ya es temporada de que se pongan su vacuna contra el flu. Yo ya me la puse. Muy importante que lo hagan también para el COVID, sus refuerzos. Vamos a estar, por supuesto, siempre dando la información más actualizada sobre esta temporada de flu y de COVID que todavía tenemos aquí encima. Paula Andaló de Kaiser Health News. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, José.
Gracias. No, hombre, Rafael, qué buena información trae cada semana nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News. Y con eso vamos a una breve pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Mi nombre es Clara Cruz López.
Clara vino a los Estados Unidos desde México hace 18 años para darle un mejor futuro a su hijo Moisés, Mo. Para ayudar a entender el sistema educativo de Estados Unidos, formaron un grupo en Tennessee.
Semillas es una organización que fue de la necesidad que vimos en nuestra comunidad.
Y a raíz de la pandemia de COVID-19, ayudan a la comunidad a vacunarse, usando palabras sencillas y predicando con el ejemplo. Su mensaje:
vacúnate, no tengas miedo, yo ya estoy vacunado.
No tengas miedo y busca información correcta y factual. Protégete a ti mismo, protege a tu familia, protege a tu comunidad.
Este mes de la herencia hispana celebramos a Clara y Mo, héroes de la comunidad, ayudándonos a todos a protegernos contra el COVID-19. Visita vacunas.gov. Juntos, sí podemos. ¿Te preocupa la seguridad y la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 para tus hijos? Ahora que la muy contagiosa variante Delta es la más común en Estados Unidos, las vacunas son la mejor protección para nuestros hijos que son elegibles, de acuerdo con el doctor Marcos Mestre, director médico del Niklaus Children's Medical Hospital.
Uno quiere hacer lo que es mejor para ellos. Y la otra cosa que le digo es que es una vacuna bien segura. Hemos visto los estudios en los niños, definitivamente protege no solo los niños, pero los que están alrededor del niño para que ellos no le pasen la enfermedad a otros.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Bueno, ya estamos de regreso en Bienvenidos a América y tenemos poco tiempo, Rafael, así que si te parece tomemos alguna llamada. Nuestra amiga Mari Bello desde Minneapolis, Minnesota. Saludos. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Saludos.
Hola, buenas tardes al más famoso periodista de la Unión Americana, José López Zamorano.
Gracias, Mari, ¿cómo estás?
A través de la nueva joya. Bien, hijo. Pues saludando y sobre todo en esta oportunidad para que... felicitarlos, este programa de verdad es que viene a ayudar a nuestra comunidad en todo el país.
Gracias.
Y también pues agradecer públicamente al mejor abogado de migración en la Unión Americana, Rafael Borrás.
Que no, hombre, a él, definitivamente.
En serio, gracias a Rafa,
el champán corre por cuenta nuestra.
No, va esto porque gracias a todo su equipo, desde las secretarias, desde todos sus abogados dentro de su bufete, no, bueno, ha sido generoso el abogado y gracias a él pues ya tenemos la ciudadanía y tenía desde unas semanas esto pendiente y gracias a Rafa, de verdad. Cuenta con un equipo de entrenamiento sensacional y pues públicamente le doy las gracias al abogado.
Muchas gracias, Mari, de verdad. Me agarró de sorpresa ahí, Mari, pero muy agradecido. Un abrazo.
Muchas gracias, sí, Mari. No. Y el agradecimiento es también de nuestra parte, es absolutamente recíproco. Muchísimas gracias por ser una de nuestras más queridas afiliadas de la Red Hispana, La Joya en Minneapolis, Minnesota. De verdad te agradecemos mucho. Siempre estás pendiente y presente. Y de verdad, un agradecimiento profundo a nombre de toda la familia de la Red Hispana.
Muchísimas gracias, Rafa. Y a ti, José, un fuerte abrazo. Y por supuesto, a nuestra querida Mercy Padilla y a todo tu gran equipo. Felicidades y
gracias,
que sigan
los éxitos.
Los quiero mucho.
Gracias, Mari, de verdad.
Muchas gracias, Mari, un abrazo
muy profundo. Pues, ay, qué bonito. Esas cosas, digo, ¿no? Nos hacen sonrojar un poquito, pero de verdad, qué bonito, qué bonito. Nos da mucho gusto que podamos estar en el gusto de nuestra comunidad. Este programa nos trasciende a nosotros dos. Ha estado en el aire más de 20 años, ¿no? Antes de que estuviéramos aquí. Y la permanencia del programa, quiero pensar, se explica porque es un programa relevante para nuestra comunidad. Sabemos que hay muchas necesidades de asesoría, de consejos en materia migratoria, muchas veces resolver problemas que no se requiere de un abogado, algunas otras veces sí, las personas lo pueden hacer, pero lo más importante es que en la medida que podamos contribuir a que una persona se reencuentre con un ser querido, que pueda volver a visitar a los suyos, que se sienta más tranquila, ya sabiendo que está regularizada, eso hace nuestro día, Rafael.
Definitivamente, de verdad, nos tomó por sorpresa esa llamada y a veces uno se queda sin palabras, pero de verdad nos sentimos muy contentos de haber podido participar en ese trámite y de una persona que nos conoció a través del programa. Así es que el programa sí llega a la gente que tiene que llegar y estamos muy contentos por eso.
Se nos acabó el tiempo, Rafael. Gracias por todo y nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.